Vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios entre los hombres. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 17. Desde el versículo 20 en adelante, dice la palabra, si ya lo tienen, o los espero un poquito. Bueno, aunque creo que está allí en la pantalla, ¿no? Dice la palabra del Señor, en mi Biblia dice la venida del reino. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda la vida la salvará. Os digo que en aquella hora, en aquella noche, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Señor, gracias por tu palabra santa y bendita. Dios mío, háblanos a través de ella. Necesitamos, Señor, tu voz. Tu voz, Señor, es tu palabra que es útil para enseñar. Porque queremos aprender de ella. Queremos cada día crecer en ti, Señor. Creemos o queremos, Señor, vivir en tu voluntad. No vivir bajo el fuera del marco de tu voluntad, sino vivir bajo tu voluntad, siguiendo tus pisadas, oh Maestro. Porque tú viniste a esta tierra y cumpliste paso por paso la voluntad del Padre. Así queremos nosotros hoy cumplir la voluntad del gran yo soy, la voluntad del eterno. Gracias, Señor. Oh bendito Dios. Te adoramos en este momento. Adore al Señor allí. En silencio puede ser. Abre los ojos del alma. Cuando usted cierra sus ojos físicos, se abren los ojos del alma. y dígale al Señor: estoy aquí, Señor. Estoy dispuesto a oír tu palabra, porque tu palabra es la única que me puede enseñar. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias. Dele gracias al Señor en su corazón. Dele gracias a Dios. Dele gracias al que vive por los siglos. Oh Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Que tu presencia sea notoria en este lugar. Que así como en el tabernáculo, cuando Moisés entraba, la nube de Dios, la gloria de Dios descendía. Descienda tu gloria en este día, Señor. Y toque los corazones, aquellos corazones que están tristes, confundidos, desesperanzados. Hay esperanza en ti, Señor. Aunque muchas veces vemos nuestros problemas tan grandes y tan gigantes, pues dile a tu problema cuán grande es tu Dios. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. ¿Quién vive?
Cristo.
Y a su nombre.
Gloria.
La venida del reino. ¿Qué reino? ¿Qué es un reino? Un reino se compone, primero, ¿quién es el primero? Pero un rey sin pueblo, no es rey. Un rey sin vasallos, ¿cómo es rey? Entonces, tanto uno es importante como el otro, ¿verdad? Porque un rey no puede decir: bueno, yo soy rey, ¿pero de quién? El rey Felipe puede decir: yo soy rey, ¿de quién? De España, porque hay un gentilicio, hay una nación, hay un pueblo detrás. Amén. Se compone, todo reino tiene su rey, sus leyes, su población, su territorio, ¿verdad? Para que se pueda conformar o se pueda llamar reino, porque un reino, si no tiene una nación, si no tiene un territorio, pues tampoco se puede llamar reino. Todo está basado en que tiene un pueblo, una nación, un territorio, tiene sus leyes, tiene su configuración como un reino. Amén. Hoy vamos a hablar nosotros, o vamos a oír, el reino de Dios entre los hombres. Jesucristo dijo: he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esto, hermano, es una enseñanza que tiene muchísimo y tiene muchísima profundidad, porque este reino trastumba en la eternidad. Este reino no está basado en los reinos de aquí de la tierra. Este reino está basado en el reino espiritual. Y por ende, trastumba más allá de lo físico. Por eso decía yo al comienzo, es hora de llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque el mundo espiritual, ¿quién lo ve? ¿Usted lo ve? ¿Quién lo ve? El mundo espiritual es mucho más amplio y extenso, infinito y eterno, comparado con nuestra vida física o los reinos de aquí, de esta tierra. El reino de Dios, según tenemos noticias, tenemos muy, muy pocas noticias, escasas noticias, tenemos del reino de Dios, porque Dios tiene su reino en el cielo. Unos dicen en el tercer cielo, otros dicen en el sexto cielo. La Biblia habla el cielo de los cielos, ¿no? En el tercer cielo. Bueno, tenemos noticia de ese reino que Dios es el rey de ese reino, el creador, el eterno. Ese reino no tiene comienzo, no tiene límites, no tiene fin. Es el alfa, el omega, el principio y el fin. No hay. En ese reino, nuestra mente no llega, porque no tenemos una mente finita. En cambio, Dios es infinito. Dios es infinito. Dios, con nuestra mente tan pequeña, tan frágil, no podemos medir la dimensión, la estatura, lo grande, lo enorme, lo maravilloso que es el reino de Dios. Porque tenemos una mente muy pequeña. Nosotros somos muy pequeños. Si nosotros nos comparamos con la tierra a mí me parece inmensa, ¿verdad? Porque si yo volando de aquí a Venezuela, que es mi país, tardo 9 horas volando a casi 1,000 millas por hora y echo 9 horas. Hay países que duras tú 24 horas volando. Entonces, imagínate, o sea, para nosotros, para mí eso es una extensidad muy grande, ¿no? Una vastedad. Pero si comparamos la Tierra con el Sol es 1,500,000 de veces más grande que la Tierra. Imagínese usted lo grande que es el Sol, el astro rey, ¿no? El planeta que tenemos en el sistema solar, que lo llamamos el astro rey. Pero según han descubierto muchísimos más planetas, y el hombre ha alcanzado ciencia, lo ha dicho el Señor, la ciencia se aumentará. El hombre ha alcanzado ciencia y han descubierto un sol que es mucho, pero muchísimo, muchísimo más grande que el sol que nos alumbra, que este sol que nos alumbra. Se llama el sol Arturo. Esto es según la ciencia, ¿verdad? Y es un sol, y la Tierra, en ese sol, se ve como un punto ínfimo. La Tierra en ese sol. Hermano, ¿Podremos comparar nosotros la grandeza del Creador? ¿Tendremos nosotros en nuestra mente una dimensión, una medida para nosotros medir la grandeza y lo eterno de ese Dios? No hay, hermano, no hay. Aunque el hombre alcance ciencia, aunque alcance muchas cosas que ha alcanzado, la han alcanzado de una manera vertiginosa. Hace 50 años, hermano, la ciencia estaba súper atrasada. Y en ese momento, lo que había descubierto la ciencia era lo máximo, ¿verdad? 50 años más adelante, vemos que la ciencia se ha avanzado, pero de una manera vertiginosa, ¿verdad? Porque estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros tiempos, porque el día que se acerca, el día, gran día de Dios está por llegar. ¿Amén? Bueno, tenemos más o menos una idea de lo que significa el reino de Dios. Porque el reino de Dios fue creado en la eternidad. Y estando en la eternidad, dice la Biblia que hubo un querubín que se rebeló contra Dios. ¿Cómo se llamaba ese querubín protector? Esto es en el reino de Dios. La tierra no existía. El mundo que nosotros vemos hoy no existía. Fue creado ese querubín protector. Y dice que era tan hermoso que se paseaba en medio de las piedras de fuego y que su vestidura era de perlas y de piedras preciosas. Fueron creados los instrumentos musicales para darle la bienvenida a este querubín. Resulta que ese querubín, un día, en el tiempo del reino de Dios, no sé si sería día, porque los días son aquí. Nosotros estamos limitados en día, hora, minuto. Pero imagínese usted 50 años que nosotros vivamos aquí. ¿Quién vive?
Hijo.
¿Se están durmiendo? 50 años que nosotros vivamos aquí. ¿Se comparan con la eternidad? 100 años que vivamos no se comparan con la eternidad. No hay, no, pero es que no hay punto de comparación. No hay punto de comparación para comparar nosotros la vida, la pequeña vida que tenemos aquí. Y nosotros aquí nos creemos tan grandes y no, uf, Dios mío, el que tiene dinero piensa que lo tiene todo y que es el rey, el que manda y el que es bueno y tantas cosas, hermano. Y somos simples criaturas mortales. Bueno, ese ángel, ese querubín llamado Luzbel se rebeló contra Dios. Y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles que habían allí, que son millones y millones y millones y millones. Esto es la pequeña luz que tenemos nosotros, que nos arroja la palabra del Señor. No tenemos más, no tenemos más información acerca de eso. Pero lo que sí tenemos información es que Dios dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y que Dios entonces creó al mundo habitado de hoy, el que sabemos nosotros. Si es un mundo tan extenso, tan vasto, que no sabemos si habrá otros habitantes como nosotros en otro lado, no lo sabemos. La Biblia no lo dice. O si alguno tiene esa información, pues me la da. ¿Ah? Claro. Según entendemos, en el mundo habitado o en el universo, el único planeta habitado hasta ahora es la Tierra. La formó Dios. Esto estamos en el reino de Dios. Pero resulta que después que se reveló Satanás, porque ese fue el nombre que Dios le dio, a Luzbel o Lucifer, porque ahora no se cambió, fíjate, qué diferencia, hermano, de Luzbel a Lucifer. Hay una gran diferencia, ¿no? Luzbel era el nombre de su comienzo y de su gloria, pero cuando se rebeló contra Dios, ahora no es Luzbel, ahora es Lucifer. Que ese nombre aterra, ¿no? Imagínate tú en un cuarto oscuro, en una noche tenebrosa, y te digan Lucifer. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es que la Biblia, hermano, a mí se me paran los palos, los pelos, no sé cómo ustedes. Pero, hermano, si nada más ese nombre nos pone de la manera como nos pone, imaginen lo maligno que es. Porque ahora, entonces, se deja, o sea, está el reino de Dios, pero después arranca el reino del mal. El reino de Dios representa la luz, representa la santidad, representa la pureza, la delicadeza, el amor, la bondad, la benignidad, la piedad, la misericordia, todo lo que está anexado al amor. Lo representa el amor, el reino de Dios. Pero resulta que ahora el reino del mal que se estableció, no voy a entrar más allá porque no tengo esa información ni la Biblia me la da. Y la Biblia dice que si hablamos, hablamos conforme a la Escritura. Amén. Si hablamos, hablemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, no me da más información. ¿Por qué Dios permitió que Luzbel creara su reino aparte? No lo sé. Lo único que sí sé es que Dios, que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás después. El día que yo llegue a la eternidad, lo entenderé. Amén. Hoy no lo entiendo. ¿Por qué Dios permitió un reino aparte que representa la maldad, el odio, la vergüenza, la confusión, la dureza, el orgullo, la vanidad? Bueno, Dios permitió que se estableciera ese reino. Ahora Dios, dice la Biblia, que decide crear una granja. En el vasto universo, decide el Señor crear una granja. Tenemos idea de lo que es una granja, ¿no? Una granja es un lugar, un sembradío, una finca, algo así. Bueno, Dios decide crear esa granja, y esa granja es la tierra. No tiene moradores, crea los moradores, crea a Adán y a Eva. Los hace puros, los hace santos, los hace libres. Pero, y eso está representado en el Evangelio cuando dice que el Señor, el sembrador, sembró el trigo, ¿verdad? Porque más adelante el Señor lo explica y dice que el dueño de la granja es Dios, y que la tierra donde se sembró el trigo es la tierra, ¿verdad? Y que entonces vino el enemigo, permitió Dios que viniera el enemigo y sembrara la cizaña. Entonces, qué día más fatídico, hermano. Dios creó al hombre puro. Estaban allí en el huerto del Edén, en una inocencia tan pura, tan pulcra, tan limpia, que estaban desnudos y ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos. Pero no falta un pelo en la sopa, hermano. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. No voy a lucubrar porque no tengo ese conocimiento. Hermano, ¿por qué lo permitió Dios? Ahora, lo que entiendo es que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo hizo puro para que se mantuviera allí, pero resulta que ese enemigo llamado Luzbel, Satanás, utilizando a una serpiente, porque Dios le dio mandamiento, le dijo al hombre, de todas las frutas o de los árboles frutales, de todas las hortalizas y de todo lo que hay aquí, lo puedes comer. Pero te voy a eximir de uno, el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. No comerás. Entonces, ¿qué pasó? Vino Satanás, engañó a Eva, porque Dios dijo, bueno, le voy a hacer una compañera a Adán, porque Adán solito, Ingrid y solo, imagínense. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y resulta que Satanás engañó a la ayuda idónea. Ella comió. Y algo muy importante que tenemos que darnos cuenta. Ella comió y no pasó nada. Nada pasó, ¿verdad? Pero cuando ella le dio a Adán y Adán comió, ahí sí pasó. Porque ¿a quién le había dado Dios la orden? Era Adán, el responsable. Amén. Adán era el responsable. Ahí sí pasó. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, el reino del mal fue implantado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la semejanza, esa relación tan hermosa y tan estrecha que tenía con Dios, que Dios venía al huerto del Edén y hablaba con él, y como dos amigos allí, sin ningún tapujo, todo tan tranquilo. Pues entonces se rompió esa relación y se implantó el reino del mal aquí en la tierra. Jesucristo dijo, diga conmigo, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Para qué se implantó el mal aquí en la tierra? Si el hombre estaba viviendo tan bien. Dios permitió que el mal se implantara en la tierra, el pecado. Las tinieblas cubrieran la tierra. La suciedad. Lo que no tienen nada de ver con Dios ni con el reino de Dios. Pues se implantó aquí en la tierra. El diablo vino y sembró la cizaña en el campo. El reino de Dios es eterno. El reino del mal tiene fin. Esa es la gran diferencia. Amén. El reino de Dios es sempiterno por los siglos de los siglos y nunca terminará. Pero el reino del mal sí terminará. De allí que la Biblia dice, diga conmigo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces se instauró aquí en la tierra el reino del mal. Pero Dios en su infinita misericordia, para no dejar al hombre acéfalo, huérfano, que no tuviera la oportunidad de salvarse, que no tuviera la oportunidad de echar mano de la vida eterna, y de estar, porque cuando estaba en el huerto del Edén, el hombre era eterno. No moriría, no iba a morir. Pero después que desobedeció, entró la muerte. Entró el pecado, entró la muerte. Y entonces puso términos a sus días el hombre por la desobediencia. Pero lo grandioso y lo maravilloso es que Dios, en su infinito amor y en su infinita gracia, pensó: el hombre cayó, pero le voy a dar la oportunidad de salvarse. Porque cuando el hombre pecó, le dijo a Dios: bueno, ya toda relación fue rota. Pero dice la Biblia que por el primer Adán entró la muerte, pero Dios tenía preparado el segundo Adán, a Jesucristo. Tenía preparado al segundo Adán. Y esto eran cosas que sucedían allá en el cielo, allá en la eternidad. El hombre no tenía noticia. El hombre estaba totalmente fuera de toda información de Dios. Pero cuando Dios le dice a la mujer: esta te herirá en el calcañar, pero tu simiente le herirá en la cabeza. Le estaba diciendo que la simiente de la mujer es Cristo, y que Cristo le iba a dar el astazo final a Satanás. Amén. Porque ahí es cuando va a venir el fin, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y le ponga fin al reino del mal, al reino de las tinieblas, y que va a venir, dice la Biblia, que Él viene para poner en orden todas las cosas. Amén. Cristo va a venir para poner en orden todas las cosas, porque las cosas no están en orden. El reino de Dios, creado aquí en la tierra, no está en orden. ¿Por qué? Porque los reinos que hay aquí en la tierra son imperfectos. Están basados en el odio, en la rencilla, en la envidia, en el quítate tú para ponerme yo. No me importa qué tenga que hacer, si tengo que mentir, si tengo que engañar. No me importa, pero yo lo que quiero es estar allí. Y si puedo agarrar todo lo que agarre, si robo, para mí. Y todo basado en el egoísmo, en un egoísmo diabólico, que el Señor reprenda. Todo está basado en eso. Porque el hombre lo que le interesa es su propio bien, su propio bienestar, el de los suyos. Ponme donde hay, que yo me acomodo. Ponme donde hay, que yo me defiendo. Y es lo que el hombre mira aquí en la tierra, porque andamos rastreros siempre mirando los reinos de aquí en la tierra, pero no sabemos la inmensidad que tenemos allá en el cielo. Los que hemos recibido la información, porque tenemos una información precisa que es la palabra del Señor, hemos recibido una información maravillosa, y Él dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que integran el reino de Dios. Pero ¿cómo se puede integrar en el reino de Dios después que el hombre desechó ese reino maravilloso que Dios había plantado aquí en la tierra? Cuando hubo esa rotura, pues entonces Dios puso la alternativa también. Amén. Y es el amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. A Jesucristo. A Jesucristo. Dice la Biblia, antes de Jesús, había gente que amaba a Dios, ¿no? Y fueron salvos, ¿verdad? ¿Y por qué Dios esperó tanto para poner la alternativa de salvación? Y miles de años pasaron antes de venir Jesús. Pero habían hombres que amaban tanto a Dios y que dedicaban sus vidas, y mirando ese reino, dice que veían la ciudad por venir por la fe. Por la fe, simplemente por la fe. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿cómo actuó Abraham? Por la fe. Él no veía, simplemente Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y simplemente por eso siguió Abraham. Por esas palabras que Dios le dijo. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Un hombre llamado Enoc, dice la Biblia que vivió 350 años y se lo llevó Dios. Caminó con Dios tan perfectamente que Dios se lo llevó en cuerpo y alma. No conoció la muerte. Hermano, son cosas tan extraordinarias. Un hombre tan puro, o sea, que caminó con Dios, que amó a Dios con tanta densidad, que Dios dijo, este no es el sitio para ti. Y muchos hombres y mujeres, profetas, hombres y consagrados a Dios, dicen Hebreo, que el mundo en que vivían no era digno de ellos. Así como muchos hoy que han aceptado Jesús en sus vidas, que aman a Dios con todo su corazón y que están dispuestos a dar aún su propia vida por el Señor, no somos dignos de este mundo. Aún con todas las cosas que usted vea, aún con todos los privilegios que usted ve, porque nosotros miramos, tenemos una mente que miramos nada más aquí, los euros, los físicos, el bienestar de mi cuerpo, hermano. Lázaro dijo, lo que me pasa a mi cuerpo no importa ahora. Lo que importa es lo que viene. Lo mejor, diga conmigo, lo mejor, dígale al hermano que está a su lado, lo mejor está por venir. Dígaselo, lo mejor, hermano, está por venir. Amén. Lo mejor no es tener un chalet que no es malo tenerlo, no me malinterprete. Lo mejor no es tener un coche último modelo, que no es malo tenerlo. Que lo mejor no es tener dinero y tener para comprar todo lo que yo quiero, que no es malo tenerlo. Pero lo mejor es lo que el Señor te da. Es la eternidad. Con razón Jesucristo dijo, diga conmigo, ¿qué hace el hombre con que se granje todo el mundo y pierda su alma? ¿Qué hace? Que sea dueño del mundo por 100 años, pero pierde su alma. Eso es nada, hermano. Porque miramos nada más lo físico. Andamos aquí en esta tierra mirándolo. Y Dios no quiere, hermano, que los hijos de Dios se engolosinen con lo que hay aquí en la tierra. El diablo, dice la Biblia, que se le acercó al Hijo de Dios y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué es lo que hay en los reinos del mundo? Fama, placeres, vicio, bueno, bellezas, ¿sí? Todas esas cosas, esas las vio Jesús. Porque dice la Biblia que el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Fuera de mí, Satanás. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. No se engolosinó Jesús. Hermano, si Jesús dejó su gloria eterna para venir aquí a este mundo, ¿iba Jesús a claudicar con las cosas de aquí de la tierra? No, hermano. No. Y entonces, por eso es que cuando Jesús vino, le preguntaron, porque los judíos, ellos estaban esperando el reino de Dios, y le dijeron, bueno, ¿dónde está el reino de Dios? Como tratando de sorprenderlo. ¿Dónde está el reino de Dios? Y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirá helos aquí, ni helos allí. Pero sí le digo una cosa, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién era el reino de Dios en ese momento? Él representaba al reino de Dios. Y dice, en Juan, dice, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, participantes del reino. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Entonces, ¿tenemos motivo nosotros para estar tristes? No, hermano. El reino de Dios está entre nosotros, porque usted y yo somos el reino de Dios. Y el reino de Dios tenemos nosotros que llevarlo fuera. Amén. Como representantes del reino de Dios, tenemos que decirle a la gente que nosotros somos parte del reino de Dios. Amén. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Conquistando? Hay que conquistar al mundo porque nosotros somos los hijos del rey y nosotros somos, ahora tenemos que conquistar los reinos para Dios. Si Jesucristo desechó los reinos de este mundo, ¿vamos nosotros a conquistar los reinos? No, a conquistar las almas, a quitárselas al diablo. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. a conquistar las almas, a quitárselas al diablo para devolvérselas al reino de Dios. Esa es nuestra tarea, porque usted y yo somos del reino de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto no hay palabra para explicarlo. La grandeza. Todo reino tiene su rey, sus leyes, su población, su territorio. Jesucristo es nuestro rey. Sus leyes y ordenanzas están contenidas en la Sagrada Escritura. La iglesia, o sea, la iglesia es parte de ese reino. Amén. Pero nuestro reino no es de este mundo. Así que los cristianos que estemos pensando que vamos a conquistar los reinos, porque los mejores coches tienen que tenerlos los hijos del rey, las mejores casas las tienen que tener los hijos del rey, pues nuestro rey Jesús, se le acercaron los discípulos, se le acercaron los discípulos y le dijeron, cuando se fue a ir, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo él? No os toca a vosotros saber las sazones, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, que si Jesucristo no hizo por recuperar los reinos aquí en la tierra, pues mucho menos tenemos que hacerlo nosotros, porque Jesucristo está interesado en las almas. Amén. Los reinos los tiene el diablo puesto aquí para que los hombres se peleen y se maten y se vayan al infierno. Eso sí. ¿Por qué? Porque allí eso es lo que impera. ¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Por qué se matan los hombres? Por el poder. Bueno, ¿y eso qué es? Poder. Poder de poder adquisitivo, poder, porque el hombre está lleno de ansias de poder. Pero nosotros, los hijos de Dios, dice que tenemos un poder más grande. No se compara, hermano, hermana y hermano, no se compara, hermano. Nada de este mundo se compara con el poder de Dios. Amén. Y si algo no lo hemos conquistado hasta ahora, es porque no lo hemos creído. Pero si usted lo cree, lo va a vivir. Si usted y yo lo creemos, lo va a vivir. Dígale al hermano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque lo mejor es Cristo. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Usted está alegre? Yo estoy alegre, hermano, porque pertenezco al reino de Dios. El reino de Satanás representa las tinieblas, la oscuridad, lo feo, el terror. Cuando Dios le impuso el castigo a Luzbel, le dijo, espanto serás a todas las naciones. Y es un espanto. Es un espanto. ¿Sí? Es un espanto. Que sale y espanta. Es un fantasma que anda espantando. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios, el maligno no los toca. Y usted no se deje de tocar, porque usted está protegido bajo la protección del Señor. Amén. Diga conmigo, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos? ¿Cuántas veces quise juntaros como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? y no quisiste. ¿Cuántos hombres están descarriados en el mundo, llevando de la dura, cuando el Señor quiere tenerlos bajo sus alas? Aleluya, bendito sea Jesús. Cuando Dios quiere tenerlos en su redil, pero ellos no quieren. Ellos no quieren. Y el Señor lucha y lucha, y dice la Biblia que Él no ha venido. Según algunos tienen la venida del Señor por tardanza. No ha venido. Es porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ese es el mensaje que dio Jesús. La alternativa que puso Dios para poder entrar al reino de Dios es arrepentirse, venir a Jesús, porque Él fue el único que Dios lo puso. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Un camino, ¿por dónde se va un camino? Si es un camino, es porque va a algún sitio, ¿no? El camino que es Jesús, ese va a llevarlo a usted al reino de Dios. Amén. ¿Dónde está la ciudad? La Nueva Jerusalén. Allí está su parte. Amén. ¿Quién vive? La naturaleza del reino. Juan 18:36. ¿Cómo dice? Y si el reino de Jesús no es de aquí, y nosotros somos del reino de Jesús, ¿nuestro reino es de aquí? ¿Ah? Tú tienes que luchar porque tienes que llegar a quitarle el reino allá a Felipe, Rafael. Es que hay que luchar porque es que tenemos que llegar a ser reyes. Sí, el Señor dice: ustedes serán reyes y sacerdotes, pero no en este reino. No en este reino. Seremos príncipes, seremos sacerdotes. La Biblia dice que Dios agarra al humilde, al sencillo, y lo sienta en el lugar de los príncipes. Amén. Al pobre, al menesteroso. ¿Qué es un menesteroso? Una persona que está tirada en el suelo, que no tiene quien se conduela de él. Lo agarra Dios y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Es maravilloso? ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿tú no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te la da mi Padre. Si mi Padre no te da autoridad, tú no la tuvieses. Entonces, la autoridad a la que nosotros pertenecemos es la autoridad celestial, es la autoridad del Eterno. Por eso Pablo dijo: poné la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. No pongamos la mirada, hermano, en las cosas de la tierra, porque lo que usted ve dice que es pasajero. Usted me está viendo a mí hoy aquí, pero yo no sé si esta tarde estoy en un ataúd así, mirando para lejos. Y ya dentro de 3 días, qué sé yo, 7 días, ya mi cuerpo ya está descompuesto. Porque esto es parte de la descomposición. Pero tiene usted una bendición tan grande que pertenecemos ya al reino que no perece. al reino que a vida eterna permanece. Amén. Porque ese reino, ahí sí no hay corrupción. Ahí no van a haber ladrones. ¿Qué dice el Señor? Haz tesoro en el cielo. No te preocupes tanto por lo de aquí en la tierra. Preocúpate por hacer tesoro en el cielo, porque allá no entran los ladrones. Así que esos políticos que son ladrones, si no se arrepienten, no van a entrar. Ahora tienen la oportunidad. Me decía un hombre, ¿cómo voy a creer yo en Dios si Dios le da la oportunidad a un asesino? Ah, sí, ya yo soy cristiano, me entrego a Cristo y ya todo lo que hice ya está borrado. Y bueno, esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Porque la eternidad en el infierno no se compara con nada, hermano. No se compara con nada. Porque el rico cuando vio al padre Abraham, le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro. A Lázaro le tenía asco. Y le decía a los servidores, quíteme ese hombre de la puerta, porque ese hombre apesta. Pero cuando él era un señor en la tierra. Pero cuando se murió, que despertó en el infierno y tuvo la oportunidad de ver a Abraham, le dijo, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo. Ahí sí no le tenía asco. Que moje la punta de su dedo y venga y mójela y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le dijo Abraham a él? Bueno, tú en tu vida recibiste los bienes que pudiste y te hiciste rey, hiciste todo lo que pudiste. Lázaro también recibió males. Ahora tú eres atormentado aquí, más Lázaro consolado. Amén. Porque es mejor lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Es mejor vivir corto con el Señor que en tener todo y no tener a Dios. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. En la afirmación del poder divino en acción, Primera de Corintios es, o sea, el reino de Dios, dice, es la afirmación del poder divino en acción. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios ajá. ¿Quién está hablando ahí? En Corintio. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. ¿Está hablando de qué? Del reino de Dios. Y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Amén. Sino en acción, en poder. No consiste en lo bonito que yo hable. Consiste en lo bonito que yo viva. Amén. No consiste en que me gane el mundo, pero que no tenga a Dios. ¿Quién vive?
Cristo.
Es el gobierno de Dios en la tierra, manifestado por su poder. Primera de Juan 4:9. ¿Cómo dice? Todos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, esta enseñanza es para que uno fuera porque esto es tan extenso y tan grande, pero yo creo que ustedes han entendido, ¿no? ¿Hemos entendido lo que significa el reino de Dios y el reino de las tinieblas? ¿Quién es el rey de la luz y quién es el rey de las tinieblas? Sabemos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lucha que hay? Porque está lo malo y está lo bueno. ¿A quién pertenezco yo? Es lo que yo debo ver. ¿A qué grupo me anoto yo? ¿Al grupo de los buenos o al grupo de los malos? Lo malo es fácil. Es muy fácil, hermano. Las cosas malas no se enseñan. Ya las tenemos nosotros. Venimos con orgullo, venimos con egoísmo, venimos con vanidad, venimos... Esos niñitos que usted ve ahí, chiquititos, ya eso ahí viene, el inserto. Ya viene todo eso ahí. Pero las cosas buenas hay que enseñarlas. Las cosas buenas hay que decirle y repetirlas y volverla a decir y volvérsela a repetir y toda la vida vivimos, todavía estamos viejos y la palabra que es repetición siempre, siempre repitiendo lo mismo, porque si no, lo malo no abarca. Dice el apóstol Pedro, por eso yo no dejo de recordaros para siempre dar luz a vuestro limpio entendimiento, para que siempre estemos recordando. Y dice la Biblia estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué vamos a hacer? Amén. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. ¿Cuántos están aburridos? Es el gobierno espiritual que separa al hombre de las ideas materialistas. Romanos 8:6-8. Porque el ocuparse de la carne
es muerte.
¿Qué es ocuparse de la carne? Todo de aquí de la tierra. ¿Qué vive la gente? Mira que vamos al culto. Ay, no, es que mira, es que tengo un trabajo por hacer, es que tengo esto. ¿Qué estamos poniendo primero? ¿De qué me estoy ocupando? ¿Por qué no vino al culto? Ay, es que me vino un amigo y es que ese amigo tenía tantos años que no lo veía. Y mira, y es que entonces, bueno, es que ¿cómo iba a venir para el culto? ¿De qué se está ocupando? ¿Es justificado? Según la carne sí, ¿verdad? Pero según Dios, no. Amén. ¿De qué me debo ocupar? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En los negocios me conviene. No es, y me dice, me es necesario y me conviene estar. Es que tengo que estar en los negocios de mi Padre. Amén. La Biblia dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Si nosotros miramos por los intereses del Señor, el Señor nos va a honrar. Amén. Pero hay que mirar por los intereses. ¿Usted cree que usted está trabajando, valga la redundancia, en un trabajo, ¿verdad? Pero el jefe ve que usted tira las cosas, rompe las cosas, como si nada, como si a usted no le importa. ¿Qué dice el jefe? ¿Ah, Miguel? Usted que es un trabajador nato. ¿Ah? El coche, eso es del jefe, vamos a romperlo. Ahora, un trabajador que el jefe mira, que ve que vela por los intereses de la empresa, el jefe lo mira y dice, este hombre vale. ¿Verdad que sí? Amén. Por eso dice la Biblia, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Quién vive? Amén. Dice aquí, el reino de Dios produce al hombre nuevo. Eso está en Juan 3:3-5. Le dijo el Señor a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no podrá, no podrá ver. ¿Qué es lo que no va a ver? ¿Y de qué estamos hablando? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios consiste en el espíritu. Amén. El poder de Dios sobre el maligno. Habla con autoridad. Mateo 4:10-11. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Cuando Satanás le hable a su corazón, ¿cómo le va a decir usted?
Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorará.
¿Qué dice Pedro? Resistí al diablo y huirá de vosotros. Porque tenemos que resistirlo y echarlo fuera, porque no tiene arte ni parte en nosotros. Amén. Gloria a Dios. El enemigo huye de la presencia de Dios. Marcos 1:23-25. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué era lo que tenía? Un espíritu maligno. Pero Jesús le dijo, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Esa autoridad la tiene Jesús? ¿Esa autoridad la tiene usted? ¿La tenemos todo? Esa autoridad la tenemos todo. ¿Sí? De mandar a callar y salir al demonio en el nombre de Jesús. Amén. Hace que sean libres los esclavos del maligno. Mateo 16:19. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿A quién le dijo eso el Señor? A Pedro. ¿Nada más? Ah. Las condiciones fundamentales para entrar en el reino de Dios. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, que se ha borrado vuestros pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aleluya. ¿Quién vive? Confesar con nuestros labios. Arrepentido y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. El mensaje de Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Amén. En Romanos 10:10, ¿cómo dice? Porque con los corazones se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Amén. Sin santidad, Hebreos 14, la cual, no, Hebreos, a ese. Seguir la paz con todos. ¿Con quién vamos a seguir la paz? ¿Ah? ¿Con los que me caen bien? Y los que me caen mal, no, es que se me cae mal. Sí, por allá. Dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. El reino de Dios está reservado para los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo por haber recibido a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Renunciamos al pecado y vivimos para Él en santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Es el requisito para ser partícipe del reino de Dios. Ser santo. Y usted dice, ¿cómo voy a ser santo yo si me la paso pensando cosas raras, cosas malas, y tengo ataques en mi mente, y tengo tantas cosas? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Cuando sea atacado por un mal pensamiento, échelo fuera en el nombre de Jesús, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para echar fuera todo demonio con autoridad, porque usted y yo tenemos la autoridad para echar fuera todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús, por la fe, creyendo. Todo lo que pidieres creyendo, lo recibirás en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.